prendre mal, som de lletra grossa. Masteguem la poesia i fem un glob de prosa. Amb el que tu jo hem estat, amb el que tu jo hem signat. Si les conques d'aquests ulls parlessin ja dirien blanc. Però ara mires el cel d'avui. Si el nedéssim se'ns faria curt. Penso en carrers poc asfaltats, entre camins, masos i prats. Viure en dilluns és una opció, un cafè amb gel i és mitja vida. Veure florir en vertical, creure per fi en un signe vital. Mira un segon pel retrovisor, tot queda lluny, tinc miopia. Rellegint el manual, no he trobat res d'especial. Res que no sabéssim, res que en recordés un sant grial. Deu ser cosa del progrés, deu ser cosa del meu cap. D'un impuls irrefrenable de fugir d'aquest combat. Volessim, se'ns veuria el truc. Penso en carrers poc asfaltats, entre camins, masos i prats. Viure en dilluns és una opció, un cafè amb gel i és mitja vida. Veure florir en vertical, creure per fi en un signe vital. Mira un segon pel retrovisor, tot queda lluny, tinc miopia. S'embarregen les formes i els colors. A més distància la cosa va pitjor. I quan penso que ho perdo de vista, es transforma en un record. Penso en carrers poc asfaltats, entre camins, masos i prats. Viure en dilluns és una opció, un cafè amb gel i és mitja vida. Veure florir en vertical, creure per fi un signe vital. Mira un segon pel retrovisor, tot queda lluny.
Aquesta setmana es posa en marxa la comissió tècnica que ha d'abordar el futur de l'aeroport del Prat.
Des d'aquest mes, el servei del vehicle elèctric compartit de l'Ajuntament del Prat compta amb 4 nous vehicles.
Arrenquen les obres de la nova residència municipal de la gent gran del Prat amb l'acte de col·locació de la primera pedra.
Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat.
Vinga, va, moment per les dones fem coses de la Vane Maravillas. Thank you.
Hola amiguis, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides un día más a Las Dones Fem Cosas, el podcast donde rescatamos a esas mujeres que la historia decidió guardar en un cajón y dejarlas ahí olvidaditas. Hoy os traigo una historia que si me la hubieran contado sin decirme que es real, la verdad es que la hubiera tomado casi como un cuento, ya veréis ya. Pero no, es totalmente real, tan real como que esta mujer fregó suelos, limpió retretes y cargó cubos de agua durante años mientras en secreto pintaba cuadros que hoy cuelgan de los mejores museos de Europa. Estamos hablando de una mujer que no tenía dinero para comprar pinturas, así que las fabricaba ella misma con lo que encontraba, con tierra, con sangre de animales, con cera de los cirios de la iglesia, con óxido, con restos de lo que la naturaleza le iba dando. Una alquimista de la miseria que convertía nada en arte. Un arte que cuando lo ves por primera vez te quedas sin palabras. Porque sus cuadros tienen algo que no tiene un nombre fácil, no tiene una definición fácil. Una naturaleza con una energía salvaje, casi hipnótica, que te dice que quien pintó esto estaba en otro plano totalmente. Y sin embargo, durante décadas casi nadie supo que existía. Pintaba de noche, a escondidas, con velas, y su obra era un secreto muy grande. Es algo que ella guardó en secreto muchísimo tiempo. Hasta que un día, pues, alguien que sabía mirar, que sabía hacia dónde mirar, entró en su vida y desde entonces todo cambió, o casi todo. Así que poneos cómodes porque hoy hablamos de Serafín Luis, también conocida en el mundo del arte como Serafín de Senlis. Bueno, y para entender la historia de Serafín tenemos que entender el mundo en el que nació y no es un mundo muy, muy amable, es un mundo bastante duro. Nace el 3 de septiembre de 1864 en Arcy, en un pequeño pueblo al norte de Francia. Su familia era campesina y muy pobre y Serafín quedó huérfana de madre con apenas 3 años y su padre murió a los 6. Así que prácticamente se crió sola o con quien quiso hacerse cargo de ella, que no siempre fue demasiado. Desde muy niña, muy pequeñita, trabajó como pastora cuidando ovejas en los campos y luego de sirvienta. Y así fue toda su vida, de una casa a otra, fregando, limpiando, cocinando, lavando ropa ajena, sin estudios, sin dinero, sin familia y sin red de seguridad de ningún tipo. A principios del siglo XX, Serafín vivía en Senlis, una pequeña ciudad medieval a unos 40 kilómetros al norte de París, y trabajaba como asistenta doméstica para varias familias del pueblo. Era una mujer pequeñita, menudita, seria y muy religiosa. Iba a misa todos los días, hablaba poquito y no llamaba la atención. Y por las noches, cuando terminaba su jornada, hacía algo que nadie de su entorno sabía, que era pintar. Lo hacía en secreto porque no quería que nadie se riera de ella, básicamente. Imaginaos, ¿no? Una mujer de pueblo, analfabeta, sin formación artística de ningún tipo, pintando cuadros. En aquella época era casi un escándalo. Las mujeres de su clase, obviamente, no pintaban. Las mujeres de su clase lo único que hacían era servir. Pero ella sí lo hacía. Y era porque la Virgen se lo había pedido. Ella decía que escuchaba voces que le ordenaban crear. Hoy, ¿no?, con nuestra mirada del siglo XXI, podemos debatir si eso era fe profunda o si era una forma de disociación o si era simplemente la única manera que tenía de justificarse a sí misma de lo que sentía, ¿no?, que era una necesidad absoluta e irremediable de crear. Pero, bueno, lo que no se puede debatir es el resultado de su obra. El caso es que en 1905 un hombre llamado William Hood llegó a Senlis. Era un marchante de arte alemán que vivía en París y que parece ser que tenía un ojo extraordinario para descubrir talento. había sido pues uno de los primeros, ni más ni menos, en reconocer y apoyar a Pablo Picasso. O sea que el tío tenía ojo. Un día, ¿no?, fue a alquilar un piso en Senlis y, bueno, necesitó una asistenta para que lo limpiara y lo pusiera en orden, y le recomendaron a Serafín. Y así fue como esta mujer que fregaba suelos se convirtió, sin que él lo supiera aún, en una de las artistas más fascinantes que había conocido en su vida. Porque un día, ¿no?, visitando la casa de unos vecinos, Willem vio un cuadro colgado en la pared, un cuadro pequeñito, extraño, pero lleno de vida, ¿no? Y se quedó parado delante de él y preguntó que quién lo había pintado. Y los vecinos le dijeron: ha sido la Serafín, la mujer que limpia tu casa. Y él se quedó flipando, se quedó sin palabras. Así que fue a hablar con Serafín y le dijo que su pintura era extraordinaria. Y empezó a comprarle cuadros y a proporcionarle materiales para que pudiera pintar con más medios. Por primera vez en su vida, Serafín tenía pigmentos de verdad y lienzos de verdad. Alguien, además, que creía en ella. Pero entonces se fue todo un poco a la mierda, porque llegó la Primera Guerra Mundial y Hugh, que era alemán, tuvo que abandonar Francia precipitadamente, y Serafín volvió a quedarse sola otra vez. Durante más de 15 años, aún así, ella siguió pintando. Sin marchante, sin dinero, sin reconocimiento, pero pintaba porque no podía hacer otra cosa.
Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon when I go to bed. How can I fall asleep at night? How will I raise my head?
Y la historia da un giro en 1927, cuando Hugh regresa a Francia, vuelve a buscar a Serafín y la encuentra. Y lo que ve le deja totalmente flipando, helado. Durante todos esos años ella había seguido pintando y sus cuadros habían crecido en tamaño, en ambición y en potencia. Eran obras enormes, desbordantes y casi alucinatorias. Así que organizó la primera exposición colectiva de Serafín en 1927 y 3 años después le dedicó una exposición individual en París. El éxito fue rotundo e inmediato. La crítica habló de ella como un gran fenómeno. Sus cuadros empezaron a venderse bien y por primera vez en su vida, con 66 años ya, Serafín Luis tenía dinero. Y entonces hizo algo que todos los que la conocían les pareció imposible, que fue que se le fue la pinza y empezó a gastar. Pero no a gastar un poquito, no, a gastar mucho. A comprar ropa de lujo, encargó vestidos de novia sin tener novio, llenó la casa de objetos que no necesitaba. Algunos dijeron que se había vuelto loca y otros, pues, que era una mujer que por primera vez en su vida podía permitirse soñar, podía permitirse comprar cosas que nunca había tenido y no sabía muy bien cómo gestionar su vida. Pero el sueño, por desgracia, duró poco, porque, como sabéis también, en el 29, ¿qué pasó? Pues el crack de la bolsa, ¿no? La Gran Depresión, y el mercado del arte se hunde del todo. Los coleccionistas dejaron de comprar, los encargos desaparecieron, Hugh, que había invertido en sus obras, pues ya no podía seguir sosteniéndola económicamente, y Serafín, pues que había pasado de la pobreza más absoluta a tener dinero y a ser famosa, pues de golpe otra vez vuelve a no tener nada y pues no lo resistió. En el 32 la internaron en el hospital psiquiátrico de Clermont, tenía 68 años y allí se quedó. Murió el 11 de diciembre de 1942, allí en el mismo hospital, tenía 78 años, llevaba 10 años internada, nunca volvió a pintar. Y bueno, murió en medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia pues estaba ocupada por los nazis, y obviamente pues nadie tuvo demasiado en cuenta a esa pobre anciana pintora que estaba internada en un psiquiátrico. Así que, como imaginaréis, su historia quedó sepultada durante décadas. Hoy, por suerte, sus cuadros pues cuelgan en el Museo de Arte de Senlis, en el Centro Pompidou de París, en colecciones privadas en todo el mundo. De hecho, El árbol del paraíso es una de sus obras más conocidas, más replicadas, y fue vendida en subasta por más de 2 millones de euros. 2 millones de euros para una mujer, por una mujer que fabricaba sus pinturas con sangre de animales porque no podía permitirse comprarlas en una tienda, ¿no? Menuda contradicción.
Recuerdo que al llegar ni me miraste, fui solo una más de cientos. Sin embargo, fueron tuyos los primeros boleteos. Como no pude darme cuenta que hay ascensores prohibidos, que hay pecados compartidos, que tú estabas tan cerca. Disfrazo de ti, te disfrazas de mí, y jugamos a ser humanos en esta habitación gris. Muerdo el agua por ti, te deslizas por...
Bueno, y antes de cerrar, pues quiero que nos quedemos un momento con algo que me parece importante. La historia de Serafín, pues se suele contar como una historia de locura, ¿no? La pintora loca de Senlis la llamaron, y eso me parece un reduccionismo cruel y muy injusto, porque Serafín no era una loca, ¿no? Como tantas otras a las que han llamado loca a lo largo de la historia. Era una mujer que había vivido en la pobreza extrema desde niña, que no había tenido red, que había trabajado toda su vida sin descanso durante décadas, que había sido invisible para el mundo y que cuando por fin llegó el reconocimiento, pues no supo cómo procesarlo porque nadie le había enseñado. O sea, cuando estaba ahí, pues luego se lo quitaron todo, ¿no? Y de golpe, pues no tuvo herramientas para sostenerse. Así que, bueno, ¿eso es locura o es el resultado lógico de una vida sin redes, sin apoyo, sin nadie que te cuide cuando te caes? Pensémoslo. Y hay otra cosa que quiero decir. Serafín pintaba porque la Virgen se lo pedía. Eso decía ella, ¿no? Bueno, hoy eso se usa, ¿no? Como si fuera como una mística desequilibrada. Pero yo me pregunto también, ¿cuántas mujeres, cuántas a lo largo de la historia han necesitado invocar una autoridad superior, ¿no? Divina, sobrenatural, mística, para poder justificar ante el mundo o ante ellas mismas que se tomaban en serio su propio talento? ¿Cuántas, no? Siempre tenía que haber alguna excusa para que pudieran hacer un poco lo que les salía de dentro. Cuando una mujer dice pinto porque Dios me lo pide, quizá lo que está diciendo es pinto porque lo necesito con todo mi ser, pero sé que vosotros no lo vais a permitir o no lo vais a entender, y si no invoco algo más grande que yo, pues hay un problema. Y eso, amigos, pues no es locura, es supervivencia. Serafín fue una mujer de clase trabajadora, sin formación, sin dinero, sin un apellido ilustre, sin un marido famoso, sin una red, sin una academia, sin nada que la respaldara. No tenía nada de lo que el mundo del arte pedía para tomarte en serio. Y aún así creó una obra que sigue hipnotizando a quien la mira. Pensad en cuántas Serafins no llegaron a tener a nadie que se fijara en ellas, a nadie que las descubriera. ¿Cuántas pintaron, dibujaron, cantaron, escribieron en secreto toda su vida? Y pensad también en que hoy, cuando escucháis que el arte es para quien tiene tiempo libre, o que la creatividad es un lujo, o que una mujer con hijos o trabajo no puede dedicarse a crear, lo que nos están diciendo en el fondo es lo mismo que le dijeron a Serafín durante toda su vida, y es que nosotras no somos el sujeto de la historia del arte, somos el objeto, ¿no? Somos la musa, somos la asistenta que friega el suelo del artista, de verdad. Así que, bueno, vamos a cerrar que si alguna vez has escondido algo que has creado porque te daba vergüenza, por si alguien piensa quién eres tú, ¿no?, para hacer eso, si alguna vez has esperado que te validaran, ¿no? Para tomarte en serio tu propio talento. Si alguna vez has pensado que el arte, la creación, la expresión son cosas para otra gente, ¿no? Para gente con tiempo, para gente con dinero, para gente con nombre, para hombres quizá. Entonces esta historia también es tuya, porque Serafín pintaba con lo que tenía, que era casi nada, y aún así lo hizo y lo hizo muy bien. Así que bueno, hasta aquí el programa de hoy, amigos. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado esta historia, me parece increíble. Es como una Cenicienta o algo así, sin quitarle la mierda de Disney romántica, sino una historia ahí súper real y súper potente que, jo, ojalá sea muy compartida y todo el mundo sepa de ella. Nos encontramos en el próximo capítulo, que yo creo que será ya a la vuelta, en septiembre, ¿vale? Así que feliz verano y un besito a todos. She cut a hole in the fence and she ran. She left her troublesome prison behind. She didn't want to feel the fire.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
Tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 53 60
93 478 53 60
Al Prat tot resulta ben pagat.
Sí, confirmo rotundament que sóc cada cop menys estable. Progresso adequadament si parlo d'aprendre a estimar-se. I xerrem fins que arreglem el món. I xerrem del que farem tu i jo. De quatre vegades que et miro no em cases. No guanyes, no perdo, no sumo, no resto somrius i jo et pesco amb els dits. No pronosticava matisos de glòria. I avui ho hem tornat a fer bonic. Estem trobant-li el punt a aquesta recepta. Per sort i desgràcia anem aprenent a base de prova i error. I brindo amb les cures i envejo amb els dubtes. Que avui ho hem tornat a fer bonic. Sí, confirmo rotundament que sóc cada cop menys estable. Progresso adequadament si parlo d'aprendre a estimar-se. I xerrem fins que arreglem el món. I xerrem del que farem tu i jo. A dies patino, rellisco i ataco. M'esquitxes tu d'altres, retira'm les cartes. Si ens separem ara és millor. No sempre és fàcil la sinergia. Però avui ho hem tornat a fer bonic. Guareixo la força si obro la finestra. Igual quan estimo em compta amb la calma. Vull procurar no trencar res i fer la barreja d'intensa incertesa. I avui ho hem tornat a fer bonic. Sí, confirmo rotundament que sóc cada cop menys estable. Progresso adequadament si parlo d'aprendre a estimar-se. I xerrem fins que arreglem el món. I xerrem del que farem tu i jo.
parem tu i jo.
Són dos quarts d'una.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bon dia, els parla Ivan Conde. Els treballadors de Nissan han acceptat la contraproposta que l'empresa va oferir la setmana passada. L'acord amb el sí del 88,8% de treballadors